Salud, asistencia legal,
ciencia,
psicología,
tecnología,
economía,
ciudadanía,
producciones de radialistas apasionadas y apasionados,
naturaleza, música,
la barra de los 30 minutos.
Información oportuna, actual y concisa. Bienvenidos.
Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a una emisión más de La Barra de los 30 Minutos. Les saluda Gonzalo Vela. El día de hoy seguiré presentándoles el tema de los peces eléctricos. El poder maravilloso del pez eléctrico se conocía desde siglos antes del descubrimiento de la electricidad. El choque producido por el pez fue tópico de especulación y curiosidad considerable que devino posteriormente en investigaciones científicas del fenómeno. eléctrico en todos los seres vivos. Pero mucho antes de que la electricidad fuera conocida científicamente, una gran cantidad de conocimientos prácticos fueron obtenidos por experiencias con peces eléctricos. Por cierto, estos conocimientos llegaron a ser tan sofisticados como para que se usaran los choques en electroterapia. Es un tema bastante interesante, del que le preparamos dos programas. Este es el segundo de ellos y les recomiendo escuchar ambos, ya que la información, así como la entrevista, se complementa. Le doy los números que tenemos aquí en cabina para que se comunique con nosotros, nos haga saber su opinión y preguntas acerca del tema. 99-242-33 y el 01-800-701-9999. Recuerde que también estamos presentes en Facebook como La Barra de los 30 Minutos. Ahora sí, para comenzar con la información del día de hoy, vamos a escuchar más de la entrevista que le tenemos preparada para este tema con el maestro Cristian Moisés Galván Villa. Él es el profesor del Departamento de Ecología en la Universidad de Guadalajara. Él nos está hablando de este tipo de peces.
Naturaleza.
¿En qué parte del océano habitan estos peces eléctricos?
Básicamente los puedes encontrar en aguas tropicales, en todos los mares, en el Océano Pacífico, en el Atlántico y en el Índico. Principalmente son especies que se distribuyen en esas aguas tropicales, es decir, aguas cálidas. Y tienen una amplitud de profundidad muy grande, ¿no? Pueden estar desde zonas de intermareal, zonas muy cercanas a la playa, hasta a zonas profundas, más de 100 metros de profundidad. Y bueno, aparte, también los podríamos encontrar otras especies en aguas dulces, sobre todo lo que son ríos. En ríos e incluso en algunos lagos.
¿La mantarraya produce lo mismo que una anguila?
No, bueno, ahí hay una situación con las mantarrayas. Es un término que se usa muy general, ¿no? Pero mantarrayas hablaríamos de aquellas que son las mantas gigantes. Y las que producen electricidad serían las rayas eléctricas, que son más pequeñas. Sí, entonces, el término más adecuado para ellas sería rayas. Y bueno, la capacidad de generar electricidad es menor que la de las anguilas. Estamos hablando que ellas pueden generar hasta... Hay una que produce hasta 200 voltios, ¿sí? Que es menos de la mitad de lo que produce la anguila eléctrica. Entonces, es menor.
¿En momento dado se puede utilizar esta energía para, por ejemplo, el consumo humano?
Bueno, directamente no se ha utilizado como una fuente de energía, ¿no? Pero, sin embargo, ha sido... una característica muy importante porque hoy en día, bueno, utilizamos muchos aparatos que están, que se abastecen con baterías, ¿no? Y bueno, el origen de la batería proviene de investigaciones que iniciaron precisamente con los estudios de los peces eléctricos, que bueno, desde el tiempo de los romanos ya hay registros donde utilizaban algunas especies de peces eléctricos para terapias, un tipo de terapias, y posteriormente en los siglos pasados ya hubo investigadores que se dedicaron a determinar cómo es que producían la energía. Entonces hubo una serie de investigadores físicos, sobre todo, que empezaron a hacer estudios particulares sobre la generación de energía, hasta llegar al tiempo de que se originó la batería que hoy en día conocemos, ¿no? Que utilizamos para diferentes aparatos. Entonces, básicamente, ese invento se originó del estudio de estos peces. Y al final de cuentas, como te comento, funcionan básicamente como una batería, ¿no?
Ya hablábamos de las ventajas que tienen para estas especies el tener su electricidad para el alimento, para defensa, pero ¿existieran algunas desventajas o más bien cuáles son las desventajas que tienen en ese sentido los peces?
¿Qué desventajas les generarían? Bueno, esto tiene que ver más con una situación de evolución de las propias especies que les ha permitido tener esa adaptación para afrontar ciertos dificultades, ¿no? Por ejemplo, les ha ayudado a resolver la búsqueda de alimento o conseguir alimento en el caso de los que son depredadores. Pero bueno, hasta este momento no se ha determinado un aspecto negativo hacia la generación de electricidad. Posiblemente lo que influya sería más bien en el costo de poder generar la electricidad. A lo mejor sí les implica un esfuerzo físico mayor y por lo tanto tengan que tener reservas de energéticas suficientes como para poder estar generando la electricidad en los momentos que lo requieran, ¿no? Entonces, posiblemente les demande el poder estar manteniendo esas reservas, ¿no? Usualmente estos son especies que son muy tranquilas, que se mantienen muy muy quietas, muy sigilosas, para no estar gastando energía además, ¿no? Y poder, en el momento que se requiera, estarlo utilizando. Entonces, a lo mejor les implica el tener que ser más cuidadosos en el aspecto de tener siempre una reserva energética para poder estar utilizándola, ¿no? A diferencia de otras especies que el gasto energético básicamente lo utilizan para desplazarse a ciertos lugares. Entonces, bueno, tienen una actividad física mayor, pero están utilizando su energía constantemente, ¿no? Y a la vez, pues, se están reabasteciendo todo el tiempo de energía para poderla estar utilizando. Creo que ese sería el punto, ¿no? Básicamente nunca se ha mencionado que les cause un problema fisiológico o que tengan algún inconveniente o una desventaja en el medio natural como para considerarlo de esa manera, ¿no?
Es Esto fue más de la información que nos comparte en la entrevista el maestro Cristian Moisés Galván Villa. Él es el profesor del Departamento de Ecología en la Universidad de Guadalajara. Más adelante escucharemos lo que resta de esta participación. Síganos sintonizando a través del 104.7 de FM. Le mandamos también un saludo a usted que nos escucha a través de internet en www.radio.udg.mx/colotlan, además de www.circuloculturalradio.com, que es la página de nuestros amigos de Círculo Cultural Radio, quienes tienen sede en la Bahía de San Francisco, California. En la siguiente cápsula informativa conoceremos otro secreto de los peces eléctricos.
Revelado el secreto de los peces eléctricos. Para aturdir a los peces. El órgano eléctrico es utilizado por los peces en ambientes oscuros para comunicarse con sus compañeros, orientarse, aturdir a sus presas y como una terrible defensa. Las fangosas aguas del Amazonas y sus afluentes están repletos de peces eléctricos, incluyendo la anguila eléctrica, el más potente de ellos. Produce un campo eléctrico de hasta 600 voltios. Una anguila de casi 2 metros es un depredador en el agua. Dado que todos los órganos viscerales están cerca de la cara, el 90% restante del pez es casi todo órgano eléctrico. Como medio de comunicación y navegación en la oscuridad, la generación de campos eléctricos de los peces funciona casi de la misma forma que la ecolocación para los murciélagos. Estos peces son animales nocturnos y la gran mayoría de ellos vive en el fondo de un río lleno de barro, el Amazonas. Los organismos exóticos como el pez eléctrico son una de las maravillas de la naturaleza y un importante regalo en la humanidad, dice Michael Sussman, de la Universidad de Wisconsin-Madison. El estudio demuestra los poderes creativos de la naturaleza y su parsimonia, utilizando las mismas herramientas genéticas y de desarrollo para inventar un rasgo de adaptación en ambientes muy dispares. Al aprender cómo la naturaleza hace esto, podemos ser capaces de manipular el proceso del músculo en organismos y en un futuro próximo, tal vez utilizar las herramientas de la biología sintética para crear electrocitos para generar energía eléctrica en dispositivos biónicos en el cuerpo humano o para usos que no hemos pensado todavía. Elaborado con información de la página electrónica abc.es.
Vamos a ir a un corte de estación, pero no se vaya, porque regresamos con más información y otro poco de la entrevista con el maestro Cristian Moisés Galván Villa. Quédese con nosotros.
Infórmate de manera oportuna y concisa sobre temas diversos.
La barra de los 30 minutos.
En un momento continuamos. La barra de los 30 minutos. Regresamos.
Estamos de regreso en la barra de los 30 minutos. Gracias por seguir con nosotros en el 104.7 de su FM o en internet en www.radio.udg.mx/colotlan. Para quienes apenas nos acaban de sintonizar o no escucharon completa la primera parte del programa, el día de hoy seguimos hablando de los peces eléctricos. Existen diferentes especies de peces que son capaces de generar electricidad. Esta capacidad apareció de forma independiente en media docena de peces que vivían en hábitats muy diferentes. Los científicos están sorprendidos por el hecho de que 6 peces diferentes sufrieran una alteración en sus músculos que les ha permitido emitir descargas que en algunos casos son más potentes que la que pueda emitir un enchufe de los que tenemos en casa. Recuerde que le presentamos 2 programas con este tema, este es el segundo y lo invitamos a que escuche ambos, ya que la entrevista es de continuidad y la información se complementa. Vamos a continuar con más de la entrevista con el maestro Cristian Moisés Galván Villa, él es profesor del Departamento de Ecología en la Universidad de Guadalajara.
Naturaleza.
¿Nos pudiera hablar un poco acerca de los peces de alto y bajo voltaje?
Ok, bueno, esa es, es una clasificación que se utiliza mucho, ¿no? Tener los peces de bajo voltaje y los de alto voltaje para facilitar un poco el cómo estudiarlos. Bueno, básicamente los peces de bajo voltaje están representados por especies marinas que utilizan la energía como medio de comunicación, básicamente, ¿no? Ya sea para interactuar con otras especies, y estamos hablando, bueno, que generan niveles de hasta 50 voltios, por decirlo, ¿no? Son descargas pequeñas. Y en el caso de los peces de alto voltaje, bueno, básicamente están representados por especies de agua dulce, que pues ya su capacidad de generación, como te comentaba anteriormente, en las anguilas va hasta los 500 voltios, que ya son descargas considerables, que ya pueden causar un daño hacia las personas o hacia otros organismos, aunque no llegando al punto de causar la muerte, ¿no? Entonces, básicamente así es como podríamos hacer una separación entre esos dos grupos.
Investigando un poco, encontré que tienen una peculiaridad, que nadan al revés los peces eléctricos.
Sí, se menciona, hay algunos estudios que han determinado esa, se puede decir como una adaptación. Básicamente tiene que ver con la cuestión sensorial, la percepción de las ondas que se transmiten a través del agua, ¿no? Entonces es una estrategia que igual les puede permitir ser más eficientes al momento de percibir las señales del medio externo. Entonces, no necesariamente es que todo el tiempo esté nadando al revés, sino que tiene esas capacidades para poder estar desplazándose de una dirección a otra con la intención de poder captar los campos eléctricos con mayor facilidad, ¿no? Básicamente en eso es lo que se concentraría.
Pues por mi parte es todo, no sé si usted gusta agregar algo.
Bueno, básicamente es un grupo muy particular e interesante, del cual se ha generado un beneficio hacia las personas, ¿no? Que básicamente lo que son las baterías, y muchas investigaciones sobre la cuestión de la electricidad provienen desde ese punto, ¿no? Entonces resulta un grupo muy interesante en el cual aún se está trabajando. Recientemente hay investigaciones en las cuales están enfocados en describir el genoma propio de las especies, ¿sí? Entonces son investigaciones muy, muy recientes que están dando más información sobre precisamente qué es lo que sucede dentro de los peces o por qué razón han llegado a tener esa adaptación, ¿no? Uno pensaría que, bueno, la electricidad en el agua es algo malo, siempre lo vemos de esa manera, como si mezclas agua con electricidad va a causar un problema, ¿no? Pero bueno, en este caso lo vemos con estos peces que es una estrategia que les ha funcionado, en el caso sobre todo de tiburones y rayas, que son organismos ya con una historia evolutiva muy, muy grande, muy amplia, es decir, desde hace muchos años que ya ellos viven. Entonces pues es algo que sí les ha funcionado, ¿no? Que los ha mantenido hasta nuestros días. Entonces habría que empezar a hacer más investigación en cuanto a la parte genética, que es lo que ahorita te comento que se están enfocando, para poder entender totalmente el proceso, y a lo mejor eso nos pueda llevar a obtener otros beneficios directos de la electricidad que ellos producen. pues sería, creo, básicamente es lo que gira alrededor de este grupo. Hay un pequeño grupo, los que se dedican de tiempo completo a la investigación en estos peces, ¿no? Pero bueno, la investigación va avanzando poco a poco y esperamos que haya cada vez más información para poder entender todos los procesos que se relacionan con ellos.
Esto fue todo de la entrevista. Agradecemos la información compartida al maestro Cristian Moisés Galván Villa. Él es profesor del Departamento de Ecología en la Universidad de Guadalajara. Escucharemos otra cápsula informativa en la que nos hablan del superpoder de las anguilas.
El superpoder de la anguila eléctrica se volvió más genial. Siempre se ha pensado que el golpe de alto voltaje de una anguila eléctrica es uno de los ataques más poderosos de la naturaleza, pero un científico ha descubierto que los animales nocturnos también usan sus ondas de choque para rastrear presas en la oscuridad. Desde hace siglos, los científicos han tratado de desentrañar el secreto de la anguila eléctrica, mas este animal, que en realidad es un tipo de pez cuchillo, es en extremo difícil de estudiar. Las anguilas eléctricas viven en las lejanas y fangosas aguas de la cuenca del Amazonas, en Sudamérica, donde resulta muy complicado observarlas en su hábitat natural. Por otra parte, es todo un desafío capturar a un animal que puede alcanzar un tamaño de 2.4 metros de largo y generar una carga eléctrica de hasta 600 voltios, un golpazo suficiente para derribar a un caballo. Además, su ataque es muy pero muy rápido. Apenas unos milisegundos después de que el animal desata su descarga eléctrica, la cabeza ya está en movimiento para tragar a la presa paralizada. Tras engañar a las anguilas para que usaran su arma secreta en el laboratorio y registrar los ataques en video de alta velocidad, los expertos han descubierto un aspecto hasta ahora desconocido de su técnica de caza. La anguila usa su ataque eléctrico simultáneamente, como un arma y sistema sensorial. Es una habilidad como de ciencia ficción. Un relámpago en la oscuridad. Las anguilas eléctricas tienen miles de células especializadas llamadas electrocitos, las cuales almacenan energía como una batería y luego la descargan. Cuando la anguila caza, usa su carga de alto voltaje para inutilizar los músculos del pez, algo parecido al efecto de una pistola taser, y luego succiona la presa con la boca. Las anguilas también pueden usar la carga para protegerse de depredadores como un caimán. En otro estudio, Catania demostró que las anguilas eléctricas pueden usar sus ataques de alto voltaje para sonsacar a las presas de sus escondites, haciendo que los músculos de los peces se contraigan. De esa forma, la anguila detecta el movimiento y succiona a la presa. No obstante, lo que hasta ahora no se ha esclarecido era cómo sabía la anguila dónde se encontraba la presa después de paralizarla. Como un faisán derribado en pleno vuelo, un pez que nada rápidamente puede seguir desplazándose en el agua llevado por el impulso, aún después que las descargas de la anguila hayan desactivado sus músculos. Para atender lo que sucedía, llevaron anguilas eléctricas a un laboratorio y les entregaron peces anestesiados, los cuales habían metido en bolsas de plástico para aislarlos de los electroreceptores de las anguilas. Estimularon un pez con un electrodo para ocasionar una contracción. La anguila descargó su ataque de alto voltaje, pero al parecer no supo qué hacer después. La anguila se lanzó en dirección del movimiento en el agua, mas no trató de succionar al pez. Luego metieron al pez en el tanque junto con una varilla de carbono eléctricamente conductiva. Hizo que el pez se contrajera y la anguila atacó con una descarga. La anguila a veces se movía en dirección del pez, pero luego cambiaba su curso y embestía contra la varilla en cualquier punto del tanque donde se encontrara. Era como si la anguila percibiera al pez en dos lugares al mismo tiempo. El conflicto sensorial de la anguila aumentó cuando colocaron la varilla en una rueda giratoria, pero sin el pez. Las anguilas se daban vuelta después de que la descarga eléctrica intentando succionar lo que percibían como un pez, pero en realidad era una varilla en movimiento. La anguila enciende su voltaje como un medio de desactivar al pez y al mismo tiempo usa ese voltaje para rastrear dónde se encuentra. Murciélagos, ballenas y anguilas eléctricas. El ataque de la anguila tal vez sea singular, pero podemos encontrar algunos aspectos de sus superpoderes en otros animales. Por ejemplo, tiburones, rayas y otras especies pueden percibir los campos eléctricos que les rodean, y los murciélagos y algunas ballenas dentadas producen sonar, el cual les ayuda a cazar escuchando el sonido reflejado. La ecolocación del murciélago y la electrocolocación de la anguila tienen cierta semejanza, pues ambos animales emiten pulsos de alta frecuencia justo antes de capturar a la presa. Por supuesto, los murciélagos no paralizan a sus presas. El hecho de que las anguilas electrocalicen a sus presas al tiempo que las aturden es a la vez asombroso e intrigante. Los hallazgos podrían ayudar a esclarecer cómo evolucionó el golpe de la anguila eléctrica, un enigma en el que Charles Darwin reflexionó en el origen de las especies. Ahora parece probable que la carga de alto voltaje de las anguilas evolucionara inicialmente como un medio para percibir su entorno y que después se convirtiera en arma. Antes de pasar a estudiar a estos animales, se solía pensar que las anguilas eléctricas eran bastante primitivas. Ahora se considera que las anguilas es uno de los depredadores más sofisticados que existen. Elaborado con información de la página electrónica National Geographic en español.
La anguila eléctrica es el pez con más potencia. Emite descargas de 600 voltios. La causa que se ha encontrado para que esta evolución se dé solo en peces está en el agua. Ya que esta es una gran conductora de la electricidad. Con esto nos despedimos. Esperemos que la información que le compartimos en esta emisión haya sido de su interés. Si quiere escuchar de nuevo este programa, solo debe de buscarlo en www.radio.udg.mx/Colotlán. No deje de sintonizar XHUGC, Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, donde pueden escuchar la barra de los 30 minutos de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y a las 10:30 de la noche en la retransmisión. Si no puede escucharnos entre semana, hágalo todos los sábados en nuestro maratón a partir de las 12 del día. Además, en www.circulocultural.radio.com puede escucharnos los miércoles y sábados a las 10:30 de la mañana. Recuerde que si tiene algún tema de interés personal, háganoslo saber por cualquiera de nuestros medios y con mucho gusto lo abordaremos. Los acompañó Gonzalo Vela. Hasta la próxima.
Salud, asistencia legal,
ciencia,
psicología, tecnología,
economía,
ciudadanía, naturaleza, música,
producciones de radialistas apasionadas y apasionados.
Información oportuna, actual y concisa.
La barra de los 30 minutos.
Gracias por acompañarnos.